nos vamos rápidamente hasta España con Pilar Velasco, periodista. Ustedes la conocen, ya ha estado en varias ocasiones con nosotros. Querida Pilar, buenos días, buenas tardes para ti. Te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días para vosotros.
Gracias, querida Pilar. Bueno, ¿cómo se prepara Madrid para esta cumbre de la OTAN?
Pues fíjate, faltan 48 horas aproximadamente para que empiece la cumbre oficial, pero Madrid ya es la ciudad de la OTAN, por así decirlo, porque las cifras son estratosféricas. Estamos hablando de un dispositivo de 10.000 agentes. Para quienes conozcan Madrid, atraviesa todo el eje de la Castellana, lo que es la zona afectada por la cumbre, desde lo que es Atocha hasta arriba del todo el norte, donde en un recinto ferial, el más grande de la ciudad, se va a celebrar lo que es la propia cumbre. Ya las bilaterales son mañana. Jill Biden, la primera dama estadounidense, ya está en España, ha tenido un encuentro con la reina Leticia y, como te digo, faltan pocas horas. La cumbre es el jueves y el miércoles en 48 horas, pero está todo preparado. Mira, fíjate, por ponerle un dato, Gabriela, ¿sí? 1.200 plazas hay para periodistas. Wow. En lo que es el recinto, solo para periodistas. Wow. Así que somos unas cuantas aquí siguiendo la cumbre, que creemos que no vamos a poder tener mucho contacto con las más de 30 delegaciones que van a ir llegando las próximas horas, pero que bueno, que aquí estaremos cubriéndolo, claro.
Sí, claro. Pilar, ¿cómo estás? Bueno, pues eso, esperar lo que sucederá esta semana. Importante, por supuesto, el contexto de lo que sucede en Ucrania. Veíamos y comentaba muy bien Gaby esta reunión del G7, que también va a plantear por lo menos pues lo que será esta reunión de la OTAN en Madrid. Pero vaya, se están poniendo ya sobre la mesa algunos objetivos. ¿Qué ha dicho el gobierno español también, Pilar, de lo que pasará esta semana y particularmente con el caso de Ucrania?
Pues con el caso de Ucrania, para lo que sirve fundamentalmente esta cumbre es para materializar el cambio de paradigma de seguridad que cambió el 24 de febrero con la invasión de Rusia de Ucrania, y se va a cerrar ese nuevo concepto estratégico, ese documento que se va a traducir en qué, pues en más armas, más tropas y más OTAN. Europa no está, iba a decir Europa no está en guerra, en Europa hay una guerra y Europa se está preparando para ello. El dato que ha dado hoy el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, es que ya ha puesto una cifra a cuántos soldados estarían cubriendo fundamentalmente el este en esa frontera, países en el este pegando con Rusia, y son 300.000 soldados. ¿Qué se va a debatir en esta cumbre? Pues fundamentalmente cómo van a estar desplegados, si van a ser en tropas o brigadas, la diferencia es que sea de manera permanente o con un despliegue rápido. Pero más de 300.000 soldados de la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN en caso de conflictos es multiplicar por más de 8 la cifra que hay actualmente en suelo europeo. Es una dimensión, pues bueno, hasta ahora desconocida, fundamentalmente también. Lo que no puede pasar, dicen desde distintas fuentes de la Alianza, es que este documento se quede viejo, por así decirlo, como ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Que se pueda desarrollar una línea estratégica de seguridad que incluya pues a Estonia, Letonia, Polonia, Eslovenia, Hungría, el este de Europa, y que sirva y que sea permanente, ¿no? Que tenga durabilidad. Estamos hablando de que hace 10 años, en el último documento, Rusia era un país aliado, y así lo decía el documento, ¿no? Entonces, como dicen las fuentes de la Alianza, el cambio de paradigma es fundamental con una guerra en Ucrania y con una guerra económica comercial con el gas como principal arma de guerra comercial,
sí,
¿no?
Sin duda. Pues vamos a ver, veo también por acá el tema de Ceuta y Melilla, ¿no? Que también parece ser que por ahí va a haber algún tema de cómo ir protegiendo también, digamos, algunas otras fronteras. Después de que, por cierto, Pilar, este fin de semana las imágenes brutales, ¿no? De los migrantes que buscaban, digamos, como salir de Marruecos, la cantidad de muertos, ¿no? Sobre todo lo que se vio este fin de semana y un poco también la reacción del gobierno español, que ha sido muy criticada, pero bueno, estamos viendo también este tema de las fronteras, Pilar.
Sí, desde luego, decías muy bien, Gabriela, Ceuta y Melilla van a entrar por primera vez en esa concepción de seguridad, porque la frontera sur de Europa es frontera de seguridad europea. Eso en la estrategia de seguridad, pero lo que ocurrió el viernes Ha sido terrible, de unas dimensiones, habéis visto las imágenes. Sí, sí. El gobierno, es verdad que se le ha criticado mucho, ¿por qué? Porque las medidas de anticrisis que anunció Pedro Sánchez en una rueda de prensa el sábado en un consejo extraordinario, se le preguntó y respondió que estaba bien resuelto. Hay que decir que el presidente y el gobierno no se conocían todavía esas imágenes que hemos visto con decenas de cuerpos, como muertos, sangre por todas partes, unos pilas de muertos amontonados. No se conocían las imágenes, pero ya se sabía que por lo menos había 5 muertos. Y sobre todo porque una vez que se han conocido esas imágenes en la frontera con Melilla, lo que veíamos ayer es cómo Marruecos cavaba unas, por llamarlo, fosas comunes, donde se iban a arrojar cuerpos sin identificar, sin nombres, apellidos, sin un sepelio digno. Imágenes que no son propias de cómo resolver la migración en un contexto europeo. Y sobre todo porque, Gabriela, esta es la primera avalancha, por así decirlo. Eran más de 1.000 migrantes del Chad y de Sudán, no eran de Marruecos, que habían estado, parece, un mes en el esperando a, bueno, pues a ese intento del salto de la valla, y es la primera vez desde que Marruecos y España llegaron a ese acuerdo para resolver la migración, con lo cual la pregunta que nos hacemos y que se le hace al gobierno en España es: ¿así se va a resolver las avalanchas de migrantes a partir de ahora? Con unas imágenes, como te digo, cuerpos apilados.
Sí, brutal.
Las organizaciones marroquíes hablan de 40, de derechos humanos marroquíes hablan de 40 muertos, y oficialmente se han dicho 23, pero es evidente que ahí había más de 23 muertos y que, como te digo, no están identificados y se les está enterrando en fosas comunes, en fosas, vamos,
claro,
directamente.
Sí. Híjole, pues sí, la verdad es que impresionante. Bueno, pues estaremos pendientes, Pilar, te seguimos, por supuesto, y a ver si podemos conversar hacia el final de la semana. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo, qué rico escucharte.
Gracias.
Un abrazo a todos, muy buena semana, hablamos cuando queráis.
Gracias, abrazos. Muchas gracias, Pilar Velasco, periodista.